día ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes 28 de octubre. Ya vamos dejando atrás el mes de octubre para darle la bienvenida a noviembre, sin antes un fin de semana largo, por supuesto. Me imagino que ya hay varios que han salido de la capital a esta hora de la mañana. Algunos lo hicieron durante la noche, hoy día lo podrían hacer durante el transcurso de la jornada. Por supuesto, vamos a estar monitoreando lo que pasa en las carreteras de salida, sobre todo de la capital, donde se podría generar algo de congestión, sobre todo ya durante las horas de la tarde, cuando la mayoría tenga tiempo para poder salir de Santiago, sobre todo. Pero, por supuesto, lo van a hacer de distintos puntos de Chile para viajar a otras partes del país. Por supuesto, vamos a estar monitoreando eso, como les comentaba, durante toda la jornada del día de hoy. De todas maneras, les cuento que a esta hora el transporte público Metro de Santiago inicia la jornada con toda la red disponible, lo mismo el Transantiago, es lo que anuncian el día de hoy. Inconvenientes a esta hora no se ve, por lo menos ahora. Rutas del Pacífico solo está anunciando que tiene peaje a Luca hasta el martes. El martes primero de noviembre, de hecho, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, lo que están anunciando. También rebaja para tarifa de camiones, 3x1 en la ruta del Pacífico también. Parte de los anuncios que están haciendo a propósito de este fin de semana largo, sobre todo para cuando la gente ya regrese de estas mini vacaciones, porque fin de semana largo, así de largo, probablemente ya no vamos a tener más este año, ¿sí? No hay más fin de semana largo, no. Pero bueno, aprovechar. Les cuento, a propósito, ¿qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy? 8,5 grados de temperatura, máxima de 26. Cielos acompañados de nubosidad parcial principalmente. Ya desde mañana se despeja nuevamente y las temperaturas podrían elevarse un poquito más hasta los 29 grados. El fin de semana en general va a estar despejado acá en Santiago, con máximas entre 30 y 31 grados, de hecho el martes se va a alcanzar esa máxima, bastante calurosa, ya acercándose de alguna manera al verano también. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, tienen nubosidad parcial hasta ahora, las nubes se van a mantener durante toda la jornada y la máxima va a llegar hasta los 15. Les cuento, para los que van viajando, los que piensan viajar durante este día a esa zona del país, las temperaturas van a estar en torno a los 20, 21 grados, con cielos despejados. El domingo podrían tener algo de nubes, pero el lunes y martes nuevamente se va a despejar. Así que buenas temperaturas para aprovechar el fin de semana. En Concepción, 14 grados, máxima de 15, cubierto con chubascos aislados, principalmente durante la tarde del día de hoy. Los chubascos se mantienen por lo menos hasta el sábado, según el pronóstico extendido, y de ahí en adelante va a estar despejado, con temperaturas que van a estar bordeando los 15 grados el domingo y el lunes podrían subir hasta los 22. Por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 9 grados a esta hora, máxima de 13. Va a estar principalmente nublado, se esperan chubascos ocasionales durante la tarde, que se mantengan hasta el sábado durante la tarde-noche. De ahí en adelante, despejado, principalmente con temperaturas que van a estar bordeando los 13, 15 grados de temperatura. Va a subir un poquito más el lunes. El lunes, y se mantiene esa temperatura el martes. Así que parte del pronóstico extendido para las zonas donde nos escuchan, por supuesto, a través del dial, de cara a este fin de semana largo. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo, y lo hacemos como siempre con los titulares. El Partido Comunista acusó a la Democracia Cristiana de chantaje inaceptable tras quitarle el apoyo a Carol Cariola para ser presidenta de la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, el PC criticó la decisión de la Falange y denunció un presunto veto contra los parlamentarios de la tienda de izquierda. El senador Álvaro Elizalde y el diputado Raúl Soto esperan que la pugna por la mesa de la Cámara no afecte el diálogo sobre el proceso constitucional. El titular del Senado coincidió con el diputado en que la fallida reunión de antes de ayer por el acuerdo se suspendió por una descoordinación. El Tribunal Constitucional no acogió a trámite el requerimiento de diputados para frenar el TPP-11. La decisión fue adoptada de forma unánime por el Pleno de Ministros y Ministras. Los senadores Jimena Rincón y Matías Walker anunciaron a la Democracia Cristiana su renuncia. Los parlamentarios leyeron una carta en conjunto en que cuestionaron la conducción del partido, apuntando a la fuga de militantes y al camino adoptado para el plebiscito constitucional en el que se acordó respaldar institucionalmente al apruebo. Los casos de influenza aumentaron 447% en las últimas 4 semanas. Los centros asistenciales dan cuenta de un aumento de las consultas por síntomas respiratorios y, según cifras del ISP, los afectados por influenza subieron de 117 a 523. Los expertos creen que el incremento está asociado al relajo de las restricciones adoptadas por el COVID-19. La Fiscalía abrió una investigación de oficio tras la golpiza de gendarmes a reos en la cárcel de Puente Alto. Desde el ente persecutor detallaron que el hecho se produjo en medio de un allanamiento motivado por la muerte de un recluso que fue apuñalado durante una riña. En noticias internacionales, Elon Musk concretó ya la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares y despidió a los altos ejecutivos. A los accionistas se les va a pagar 54,20 dólares por acción. Y Twitter ahora va a operar como una empresa privada. Ya no se espera que las acciones de la compañía coticen en la bolsa de Nueva York. Lula da Silva y Jair Bolsonaro se van a enfrentar hoy en el último debate antes de las elecciones del domingo. La campaña finaliza en Brasil con un estrecho margen entre las dos contendientes. La última encuesta publicada, otorgada por diferentes entidades, dan cuenta de un 49% de intención de voto al exmandatario, frente al 44% del actual jefe de Estado. Y la ANFP adelantó la programación de la última fecha del campeonato nacional. La entidad fijó 3 encuentros para el sábado 5 de noviembre. Todos en paralelo y al mediodía. Entre los duelos va a estar el de Universidad de Chile y Cobresal. 6:37.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Se los comentaba los titulares, luego de que los diputados de la ADC ratificaran que no van a votar por Carol Caliola para presidir la Cámara Baja, desde el Partido Comunista expresaron su molestia por esta decisión que dicen es unilateral de la bancada falangista, la que calificaron como un chantaje inaceptable a la tienda presidida por Guillermo Tellier. Esto debido a que el apoyo falangista se mantuvo en duda durante las últimas semanas y estaba supeditado finalmente a que el Partido Comunista tomara distancia de las querellas presentadas en contra del exdirector del INDH, Sergio Mico, quien es exmilitante, de hecho, de la Democracia Cristiana. Y aunque desde el Partido Comunista hicieron llegar una declaración donde aseguraban que no son parte de la querella contra Mico, los diputados falangistas se mostraron disconformes al asegurar que no respondía a la petición clara que habían formulado de rechazar esa acción judicial. Y ante esto, desde la tienda comunista indicaron que esta decisión unilateral de la bancada de la ADC aparece como un chantaje inaceptable del partido al Partido Comunista, en el que no solo dice se le responsabiliza de una querella contra Sergio Mico presentada por una organización de derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión de manera autónoma, y de la cual ni siquiera dice han participado, sino que además debíamos obligatoriamente pronunciarnos contra la querella y su contenido. Como comunistas, dicen, entendemos esto como el retorno del atávico veto político a nuestro partido y sus militantes, vetos que no son sanos ni democráticos, destacan en este comunicado, tras el cual agregan que sus diputados fueron electos con importantes votaciones de la ciudadanía. Dice que han llegado donde están porque el pueblo los ha puesto en ese lugar y tenemos, dice, toda la legitimidad democrática para estar y asumir las tareas que sean necesarias dentro de nuestra república, en el servicio del país, de Chile y su gente, dice este comunicado, entonces, que da a conocer el Partido Comunista. No estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro partido, o que se nos denoste públicamente alguno o alguno de nuestros militantes como excusa para no cumplir la palabra empeñada, dice el Partido Comunista. Y concluyen señalando que como partido sienten la responsabilidad y dice que van a actuar en consecuencia de posibilitar el diálogo para poder construir acuerdos entre las fuerzas políticas democráticas que actúen con honestidad, pero sin anteponer vetos y chantajes, dicen desde el Partido Comunista a propósito de la decisión de la Democracia Cristiana de no apoyar la postulación de Carol Caliola como presidenta de la Cámara. A propósito también les cuento que el Partido de la Gente anunció que va a recurrir a la democracia digital para definir si apoya o no a Carol Cariola como presidenta de la Cámara. Recordemos que este partido también era uno de los que se encuentra en duda. El anuncio se dio a conocer en el programa de YouTube Bad Boys del ex candidato presidencial Franco Parisi, donde se indicó que los resultados de la votación se van a concretar el domingo 6 de noviembre. En la ocasión, el parlamentario Roberto Arroyo, diputado del Partido de la Gente, argumentaba que la decisión de no respaldar a la parlamentaria del Partido Comunista se debe al cambio de escenario político respecto a lo que ha pasado desde marzo hasta ahora, ocasión en que las fuerzas oficialistas suscribieron un acuerdo administrativo para rotar en la testera de la Cámara y según el cual le correspondía ahora a Cariola liderar. Según lo que destaca es que el espectro político desde ese acuerdo hasta hoy cambió completamente, dice este parlamentario del Partido de la Gente, tras lo cual explicó que, considerando todo lo que representa este fallido proceso, el de la nueva constitución, una presidenta del Partido Comunista obviamente no puede tener apoyo mayoritario ni de la gente. Y por eso es que quieren hacer esta votación digital para que sea la gente la que decida este tema complejo detrás de nosotros, dice. En caso de no apoyar a Cariola, significa que podríamos perder las comisiones, pero dice, están dispuestos a que la gente se manifieste. Nosotros somos los parlamentarios que vamos a llevar la voz de la gente al Congreso, dice el diputado del Partido de la Gente, Roberto Arroyo, a propósito de la decisión que tomaron de preguntarle a la ciudadanía, como dicen ellos, hacer esta democracia digital para definir si van a apoyar como partido la postulación de Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados. 6:42 PM.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió a una posibilidad que hay de que ella pueda ser acusada constitucionalmente por Chile Vamos ante la Cámara de Diputados. Si bien no es una decisión oficial, es una idea que han tomado y que de alguna forma también ha tomado cierto impulso en conversaciones que han estado involucrados los jefes de bancada de RN, Andrés Longton, Jorge Alessandro y el Audi, y Francisco Undurraga de Evópoli. Ante este escenario, la secretaria de Estado apuntó a desdramatizar un eventual libelo y dijo esperar que cualquier discusión que se lleve adelante se realice con altura de miras. Según lo que señaló en una entrevista con CNN, es que necesitamos desdramatizar, esta es una facultad que tiene la Cámara de Diputados. Dijo, nosotros estamos trabajando intensamente en todos nuestros mandatos. Y según comentaba la ministra de Justicia, tiene una amplia agenda legislativa y aseguró que están todas las semanas en el Congreso con un diálogo fluido y permanente con las diferentes bancadas. Yo espero, dice, que cualquier discusión que se haga sea con altura de miras y pensando en lo que sea mejor para el país y las políticas públicas en materia de seguridad. Esta ofensiva de Chile Vamos contra Ríos apunta al manejo que ha tenido en la crisis que se desató en Gendarmería, entidad dependiente de la cartera que dirige, principalmente en Angola y en la Araucanía, como les comentaba. El hecho ocurrió en agosto pasado, cuando se supo que la cárcel de Algol permitió el traslado de 3 internos mapuches que estaban en huelga de hambre hacia otro penal, y a uno de ellos se le trasladó a un hospital. Los traslados se produjeron después de que el alcaide del recinto fuera amenazado de muerte por grupos radicales mapuches, y además provocaron protestas internas de los mismos gendarmes y acusaciones de que Ríos no hizo gestiones para revertir el tema. Al respecto, la ministra de Justicia comentó que actualmente existen 2 comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados que están abordando esa temática. Ella dice que ha concurrido en varias ocasiones, que ha tenido diálogo, que se ha informado de todo lo ocurrido en ese episodio y remarcó que están siempre disponibles para el diálogo, a escuchar, a mejorar procedimientos, y en eso seguimos trabajando, decía la ministra de Justicia, la ministra Marcela Ríos, respecto de esta posibilidad de una acusación constitucional por parte de Chile Vamos a propósito de lo que ocurrió en Angol en agosto pasado. 6:44 PM.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En otras informaciones, les cuento también que el Pleno de Ministros y Ministras adoptó la decisión en el Tribunal Constitucional y resolvió no admitir a trámite el requerimiento que buscaba invalidar el proceso de tramitación que tuvo en el Congreso el TPP-11. Esto a propósito de una petición que hizo un grupo de diputados. El Pleno de Ministros adoptó esta decisión, según confirmó el Tribunal, por una condición extemporáneo del documento porque no cumplió con los debidos plazos. Fue el 19 de octubre cuando el requerimiento se ingresó ante el tribunal, luego de que el senador independiente Karim Bianchi lograra reunir las firmas necesarias para llevar el acuerdo al TC, y se los comentaba hace algunos días atrás lo que estaba haciendo el senador. El parlamentario inicialmente había desplegado la ofensiva en el Senado, pero no logró juntar los votos necesarios y la estrategia la trasladó a la Cámara de Diputados, y ahí consiguió 42 de las 39 rúbricas que necesitaba para llevar el TPP-11 al Tribunal Constitucional. Ahí diputados independientes, comunistas, frente amplistas de el Partido por la Democracia, radicales, entre otros, figuran entre los firmantes. Y lo que dijo en esa oportunidad el senador Bianchi es que estaban presentando el requerimiento para buscar invalidar la forma en la cual se llevó a cabo el proceso en ambas cámaras. Bueno, finalmente esto se desestima por los plazos, que era algo que se comentaba que podría pasar. Ahora, en resumidas cuentas, que para que se entregue jurisdicción a otro tribunal debe escucharse en la tramitación y debe emitir un informe a la Corte Suprema, y ese informe no estuvo. Sin embargo, frente a la presentación del requerimiento para frenar el TPP-11 surgieron las dudas sobre los plazos para ingresarlo al TC, y de acuerdo con la Constitución Política, el documento debía ser formulado antes de la promulgación de la ley o la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado en el Congreso Nacional, y en caso alguno después del quinto día de despacho del proyecto o la señalada comunicación. A juicio de los requirientes, según lo establecido en la Carta Magna, se consideraba solo los días administrativos, de lunes a viernes, sin considerar feriados. Desde la comunicación del Congreso al Gobierno respecto de la aprobación del tratado, la que se realizó el 12 de octubre. Sin embargo, desde el Ejecutivo y algunos parlamentarios argumentan en esa ocasión que se contaban 5 días, pero corridos, de lunes a domingo, incluyendo feriados. El plazo en ese caso habría vencido entonces el lunes 17 de octubre, 2 días antes de la presentación ante el Tribunal Constitucional. Así que finalmente la decisión fue adoptada de forma unánime. El tribunal no acogió a trámite este requerimiento de diputados para frenar el TPP-11 por ser extemporáneo a la fecha que correspondía. Así que ahí queda el recurso que habían ingresado estos parlamentarios a propósito del TPP-11. 6:47.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Hay preocupación por los datos del COVID-19, pero también de la influenza. La influenza que está circulando y otros virus respiratorios que también han aumentado. El COVID, de hecho, ayer registró un aumento de casos, hay 7.366 nuevos contagios, superando la barrera de los 7.000 por primera vez en 2 meses. Y durante la última semana, el ISP analizó 2.794 casos para virus respiratorios. El 38,2% de ellos resultaron positivos, varios de ellos, 640 a la influenza, por ejemplo. Y en la última semana de septiembre se estudiaron 2.014 casos, de los cuales 29,2%, 589 resultaron positivos, muchos de influenza también, un comportamiento similar a la semana 37. Y si se analiza las cifras de los virus respiratorios de las últimas 4 semanas, los casos aumentaron 82%, porque de 587 casos positivos en el inicio del periodo pasó a 1.068. Y los casos de influenza, el virus más pesquisado durante la última semana, también subieron en un 447%, porque a finales de septiembre se confirmaron 117 casos y ahora hay 640. La decana de la Facultad de Medicina de la Diego Portales, Patricia Muñoz, explica que una de las causas que están detrás de este aumento es el fin de algunas de las medidas sanitarias que existían a propósito de la pandemia. Desde el 1 de octubre recordemos que ya no es obligatorio usar mascarilla y tampoco hay aforos ni exigencia de pase de movilidad. Y lo que explica ella es que cree que se han relajado las medidas de distancia física y el uso de mascarilla, entonces la población piensa que ya no existe peligro. Sin embargo, hay que seguir cuidándonos, decía esta experta. También una profesora de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, Pamela Martínez, especialista en dinámicas poblacionales de enfermedades infecciosas, dice creer que efectivamente esta situación está ligada al levantamiento de la obligatoriedad de la mascarilla, y en el caso de Chile es particular porque el país ha sido muy estricto con el uso de la mascarilla. Entonces, cuando se observó el típico pic de influenza en invierno, el número de susceptibles era muy reducido debido a las medidas sanitarias. Y ahora que se relajó la medida de las mascarillas, hay mayor posibilidad de que los susceptibles se vayan a contagiar. Ahora, también los centros asistenciales dan cuenta de un aumento en la circulación de otros virus respiratorios, así que hay preocupación sobre todo por las hospitalizaciones en virus relacionados a los respiratorios. 6:50 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
En noticias internacionales, novedades de Elon Musk, que completó finalmente, y por sorpresa yo diría, la adquisición de Twitter por $44 mil millones, según personas que están, por supuesto, familiarizadas con este asunto, poniendo de esta forma al hombre más rico del mundo a cargo de la red social en dificultades, después de 6 meses de disputa pública y legales sobre este acuerdo que hemos comentado acá en Duna. Entre los primeros movimientos de Musk estuvo cambiar el liderazgo. Las salidas incluye al director ejecutivo de Twitter, al jefe de asuntos legales, políticos y fiduciarios, al director financiero que se unió en 2017 y que ha sido también asesor de Twitter desde el año 2012, según personas familiarizadas, por supuesto, con este asunto. Algunos fueron escoltados a las afueras del edificio, dijeron dos de las personas que pidieron no ser identificadas porque la información, claro, no es pública. A los accionistas se les va a pagar $54.20 por acción y Twitter ahora va a operar como una empresa privada. La finalización culmina una saga ya de complicadas situaciones que comenzó en enero con la silenciosa acumulación de una participación importante en la compañía por parte del multimillonario, su creciente expansión por la forma en que se maneja y un eventual acuerdo de fusión que luego pasó meses tratando de desentrañar. El 4 de octubre, Musk acordó proceder con los términos propuestos originalmente y una jueza de Delaware dio a las dos partes hasta el 28 de octubre para concluir el acuerdo. El plazo se cumplió entonces y ahora Musk, director ejecutivo de Tesla y de SpaceX, también controla Twitter, un servicio que usa a menudo, pero critica abiertamente y que ha prometido cambiar drásticamente. Ya no se espera que las acciones de la compañía coticen en la bolsa, de hecho, de Nueva York, y eso es un cambio también importante. A algunos inversionistas potenciales se les dijo que Musk planea reducir el 75% de la fuerza laboral de Twitter, que cuenta con unos 7.500 empleados, y espera duplicar los ingresos dentro de los próximos 3 años. Son las novedades entonces que trae el mundo de Twitter, que ahora tiene a Elon Musk a la cabeza y, por supuesto, no exento de polémica. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y este miércoles los partidos de Chile Vamos, la Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, además de Republicanos, el Partido de la Gente e Independientes, dieron a conocer un acuerdo de cara a la reforma previsional que el gobierno debería presentar ya en los próximos días. Y ahí llegaron, fundamentalmente, a 5 acuerdos que plasmaron en un documento. Asegurar la propiedad de los fondos previsionales, que cualquier aumento de cotización vaya a cuentas individuales, que exista libertad de elegir, separar la discusión de la reforma previsional del alza de pensión garantizada universal y mejorar la PGU. La noche, de hecho, del miércoles, en el encuentro anual de la industria, organizado por la SOFOFA, el presidente Boric comentó al respecto que él leía con preocupación este documento que emanaba de la derecha, en donde las propuestas que hacían respecto a la reforma previsional parecía que no hubiera cambiado un ápice desde los últimos 10 años. En esa instancia, el presidente dijo que los invitaba a que todos entendamos que nadie va a sacar el 100% de lo que quiere, pero que eso no es lo importante. Lo importante es que las pensiones de los chilenos mejoren y para eso tenemos que tener voluntad de diálogo y ponernos de acuerdo. Ahora, con todo, ayer los líderes de Chile Vamos salieron a fijar su posición de cara a la reforma previsional, respaldando un documento que fue anunciado por los diputados durante el miércoles. Ahí el presidente de la UDI, Javier Macaya, comentaba que desde dicha coalición van a tener un trabajo conjunto en la materia, pero en materia de pensiones, dice, tenemos una posición conjunta que ha sido anticipada por las bancadas de diputados junto a otras bancadas, es lo que dicen desde la UDI. En ese sentido, algunos decían ser partidarios de financiar la solidaridad con impuestos generales de la nación. Además, se refirieron a algunos dichos de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en el matinal. Y ahí asegura Macaya, yo creo que la ministra Vallejo enredó un poco las cosas cuando le viste en esta declaración que hizo en algunos matinales. Después de darse varias vueltas, ella negó un aumento de una persona que ganaba 260 mil pesos sin reforma, un aumento de 20 mil pesos con toda la reforma. Así que es parte de la discusión que se está generando a propósito de la reforma previsional. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Hoy día 26 grados de temperatura se esperan para la capital. A esta hora los termómetros marcan 10 grados. Les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna, acá al 89.7.